El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da saludarle, darle a usted la bienvenida en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero yo que haya tenido muy buena semana y sobre todo que pueda disfrutar el puente. Es muy factible que muchos de nuestros radioescuchas estarán disfrutando precisamente estos días, justamente por la Revolución Mexicana. Ya sabe usted, se adelanta, digámoslo así, a este próximo lunes, y yo espero que de verdad sean días que le resulten beneficiosos en todos los aspectos. Le estamos dando, como siempre, la bienvenida con mucho gusto en esta fresca mañana, donde una bebida calientita me parece que se lo va a agradecer su estómago, y un buen desayuno. Y es más, si tiene la posibilidad de salir a caminar un poco, hágalo, para que se despeje, para que se oxigene. En fin, creo que puede ser un muy, muy buen sábado en Metrópolis, si usted también así se lo propone, por supuesto. Qué bueno que nos acompaña, y vamos entonces con el resumen informativo. La disidencia magisterial levantó el plantón de las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Exige que se cumplan sus demandas. El gobierno federal lanza el proyecto Frijol del Bienestar en apoyo a productores y consumidores que pagarían 30 pesos por el kilo.
Está planteado para este año tenga su embolsadora, su cribadora, para que ese frijol se pueda directamente con la marca Bienestar llevar desde Zacatecas y Durango a todo el país.
La extorsión dejó de ser un delito aislado y se convirtió en un mecanismo de control económico y político de grupos criminales, lamenta la Coparmex. La Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que la violencia se ha vuelto parte de la vida diaria del país y que persisten regiones bajo control del crimen organizado. Cae célula armada en Michoacán. 5 detenidos y arsenal es asegurado en operativos federales. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que fueron hallados 2 cadáveres relacionados con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Confirman orden de aprehensión contra un segundo implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas García Luna, como agente del CISEN entonces, un personaje, García Luna. Y lo tiene la fiscalía.
Comparar precios en distintos lugares y evitar aumento en deudas, recomiendan a los compradores del Buen Fin 2025, además de verificar artículos para evitar estafas.
Muy importante también evitar el sobreendeudamiento. El Buen Fin, si bien pretende ser una época de beneficio para el consumidor, nunca pretende comprometer la economía familiar.
Los genes que producen diabetes están presentes en los mexicanos y se pueden detonar con malos hábitos alimenticios y sedentarismo, alerta la Federación Mexicana de Diabetes. Abre el gobierno federal accesos gratuitos a playas de Tulum, incluido el Parque Nacional del Jaguar, para frenar el desplome del turismo. Ordena la Suprema Corte a Grupo Salinas pagar más de 48 mil millones de pesos que adeuda al SAT. La presidenta Sheinbaum avala la resolución.
Es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia. No es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces a decirle, oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera.
Autoridades de la Ciudad de México reforzaron el cerco de seguridad en el primer cuadro ante la marcha que se realizará hoy, convocada por la nominada Generación Z. Vamos con noticias internacionales. El ejército israelí bombardeó diferentes puntos del norte y también el sur de la Franja de Gaza a primera hora de este sábado, pese a que el alto al fuego sigue en vigor informó la agencia de noticias palestina WAFA. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que en cierto modo ya decidió sus siguientes pasos sobre Venezuela, país que denuncia que el reciente despliegue militar de Washington en Latinoamérica tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro. Una fuerte explosión generó un incendio en un parque industrial al sur de Buenos Aires, Argentina, con saldo al momento de 22 heridos. Más de 540.000 personas mueren cada año debido a las olas de calor, que además afectan a las operaciones de uno de cada 12 hospitales en el mundo, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud. Más de 22 millones de personas en el sur de California se encuentran bajo alerta de inundaciones debido a una serie de lluvias intensas que caerán en la región por un río atmosférico de gran magnitud que azota el área. El gobierno suizo anunció que Estados Unidos aceptó reducir los aranceles a sus productos de 39 a 15%. El gobierno de Washington acusa a la empresa china de mercado en línea Alibaba de proporcionar apoyo tecnológico a operaciones militares chinas contra objetivos en Estados Unidos. Ya que hablamos de China, regresan a salvo astronautas de ese país, astronautas chinos que fueron atrapados en la estación espacial luego de ser impactados por basura del espacio. En las noticias locales, el Congreso del Estado aprueba convocatorias para la titularidad de la Auditoría Superior de Jalisco, cuyo periodo termina el próximo 15 de diciembre. Morena en Guadalajara denuncia mano negra en la negociación de pago por la concesión del acuario Michin del Parque Alcalde. El ayuntamiento se quedaría con el 40% del pago en boletos de ingreso.
¿Cómo nos va a pagar?
¿Qué creen? Con boletos.
¿Con boletos?
5,000 cachos de boletos para que se reparta de forma clientelar según sea el supuesto y la predilección de quien gobierna en turno este ayuntamiento.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia la construcción de caminos artesanales para comunicar pueblos de la zona wixárika. En un operativo simultáneo realizado en Tonalá, Jalisco, fuerzas federales lograron desmantelar una estructura criminal especializada en la modificación de maquinaria industrial. Fue detenido el presunto primo de Nazario N., líder sindical aprehendido en octubre pasado como presunto responsable de una célula criminal dedicada a la extorsión y venta de droga. Guerreros Buscadores de Jalisco encuentra una fosa clandestina en Tlaquepaque. Asegura que hay por lo menos 5 cuerpos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Luz Balvaneda. Ya sabe que Luz, con mucho gusto y con mucha dedicación y amabilidad, atiende siempre su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Charlie Flores, Charlie, es un milagro que andes por estos rumbos. Bienvenido seas allá en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, ¿qué tenemos de propuesta para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Hoy le traigo una propuesta bastante interesante, inclusive para descubrir, por si usted no había escuchado hablar, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una mujer que vivió entre 1851 y 1921. Estamos hablando que vivió 69 años. Ella era española, era condesa de Pardo Bazán, pero fue una mujer muy singular, muy, muy, muy singular. Ella fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferencista de un tema que a ella la apasionaba mucho y que fue en el que dedicó mucho también parte de lo que escribió, el llamado naturalismo. El naturalismo, que fue un movimiento literario o artístico, en realidad fue un movimiento artístico, pero que sobre todo en el área de la literatura, digamos que tuvo su mayor fuerte o sus mayores y mejores representantes. Y el naturalismo fue este movimiento artístico que venía en respuesta al romanticismo, ¿no? Entonces, como que decir, ay, no, ya, demasiada cursilería, ¿no? Mucho romance. Vamos siendo más naturales, en el caso, por ejemplo, de la literatura. Y Emilia Pardo se caracterizó por, digamos, llamarle a las cosas por su nombre, por tomar personajes o escribir en sus obras, tener personajes más de la vida real, no estos ideales del romanticismo y, ay, sí, el amor, las flores, y no, ella se iba sobre la parte rural, inclusive, de la que casi no se hablaba, y mire usted que ella era una condesa, ¿no? Entonces, como decir, uy, yo no me junto con los de abajo, uy, yo soy de los de arriba. No, esa era una, me parece, de sus grandes virtudes, que nunca se paró, digamos, en ese ladrillo de la posición social con la que nació. Porque, pues vaya, así fue como, digamos que nació en pañales de seda. Era una mujer que venía, pues, de una familia gallega noble, muy pudiente española, pero sin embargo, digamos que ella tenía una visión muy diferente, muy distinta. De hecho, se casó a los 16 años, muy joven. El esposo en ese momento, era un chico de 19 años también, de la alta sociedad y tal, y las familias, bueno, no, lo veían aquello como, pues, una buena unión, ¿no?, de buenas familias. Ya sabe usted cómo era, digamos, en ese tiempo. Pero después, posteriormente, se terminó divorciando Emilia, tuvo alguna otra pareja, en fin. Pero siempre, ya digamos que ya más grande, ya más madura, ya con una mayor experiencia dentro de la vida, empezó mucho también a ser una precursora en los derechos de las mujeres e inclusive del feminismo. Y el día de hoy le traigo un libro, uno de sus libros, que es realmente un libro hasta simpático, podríamos decir, que se llama Memorias de un solterón. Este solterón se llama Mauro Pareja. Es un hombre de aproximadamente 35 años, es arquitecto de profesión, pudiente económicamente, es un tipo de esos que dicen guapo, agraciado, un hombre que sabe vestir a la moda, pero es un solterón. ¿Y por qué está solterón? ¿No? O sea, es un hombre ciertamente que es egoísta, digamos, lo que dicen por ahí, muy pagado de sí mismo, pero bueno, por ahí tiene emocionalmente algunas cuestiones que lo hacen estar solterón. En fin, vamos a ver o a descubrir, si a usted le parece bien, Memorias de un solterón. Si le parece, si le gusta la idea de descubrir a Emilia Pardo Bazán, como le digo, en primera instancia, con este libro que nos ha hecho llegar Lectorum, pues yo le invito entonces a que usted se comunique con nosotros. Ya sabe que solamente tiene que decirnos, por favor, para usted, cuál la noticia más importante de esta semana que concluye, su nombre completo, en caso de que se comunique a través de WhatsApp y Telegram, y con eso ya está participando. Bienvenido entonces de nueva cuenta a Sábado en Metrópoli. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Vamos, si le parece bien a usted, hasta la Ciudad de México, donde ya se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo, listo con la información. ¿Cómo estás, Arturo? Espero que hayas descansado. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hay buenas noticias en materia turística. De acuerdo a la secretaria del ramo, a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, los visitantes extranjeros a nuestro país en lo que va de los primeros 9 meses del año ha sufrido un incremento. Esto también se refleja en los recursos que han traído justamente estos visitantes, y también en el mismo sentido, los visitantes nacionales, los turistas nacionales. la gente que le gusta recorrer la República Mexicana siendo mexicano. Vamos a escuchar justamente a Josefina Rodríguez, Secretaria de Turismo.
Quiero decirles que de enero a septiembre, la siguiente por favor, la llegada de visitantes internacionales a México tuvo un 14% de crecimiento, la llegada de turistas un 6.4% de crecimiento, una derrama económica de más de 6.2% de crecimiento, más de 25.738 millones de pesos. Los pasajeros en cruceros un 10.6% más. El gasto, muy importante, por los cruceristas ha aumentado un 11.6% y eso genera, recordemos, prosperidad compartida en los diferentes puertos que bajan los cruceristas. También los pasajeros en vuelos nacionales, un 3% más, los pasajeros en vuelos internacionales, un 1.4%, y a su lado derecho tienen una tablita de los mercados principales que han aumentado de enero a septiembre de este año. Vean el continente o el mercado asiático, cómo ha aumentado un 10.7%, el turismo chino, el coreano un 11.4%, también el estadounidense, el argentino y también el italiano un 14.8%. La siguiente. Los visitantes a museos tuvo un gran incremento, 16.9%, y las visitas a nuestras zonas arqueológicas un 2% más que el mismo periodo que el año anterior. Siguiente, por favor. Es muy importante no solo el turismo extranjero, sino el turismo nacional. Tuvimos un 2.7% más, 78.3 millones recorrimos nuestro país, llenando hoteles, consumiendo en restaurantes, en los diferentes estados de la República. Siguiente. Y en los primeros 9 meses del año, 142 millones de pasajeros nacionales y extranjeros fueron atendidos en los aeropuertos de México, teniendo un 2.5% más de tráfico que el mismo periodo que el año anterior.
Y pues bueno, dice Josefina Rodríguez que además estas cifras se verán incrementadas en lo que resta del año, dado que ya estamos en temporada alta para Europa y para los Estados Unidos, con lo cual pues se espera un incremento en el número de visitantes extranjeros. Además, la zona turística de Tulum, lo que es el Parque del Jaguar, ya está abierto y esto va a representar también un incremento en el número de visitantes. Así es que buenas noticias en materia turística, dicen, y esto contradice en muchos sentidos las alertas que ha habido por parte del gobierno de Estados Unidos para que la gente, para que los turistas estadounidenses no vengan a México ante las condiciones de inseguridad que vive el país. Mi reporte. Buenos días.
Y algunas otras cuestiones, Arturo, que digamos nosotros mismos o las regiones se han creado en restricciones, como por ejemplo lo que sucedió en las playas de Tulum, que ahora pues el gobierno federal ha habilitado accesos gratuitos y públicos a estas playas, porque tú recordarás que aquello literal pues ya nada más era para algunos cuantos, algo muy privilegiado, lo cual de hecho terminó bajando de manera dramática los turistas en Tulum, Quintana Roo.
Sí, uno se preguntaba de dónde están los turistas. Exacto. Cuando se supone que esa es una zona que de las principales de los principales destinos turísticos de nuestro país, por ahora con la reapertura o con la apertura del Parque del Jaguar, justamente esto esperan que se motive la llegada de visitantes, tanto extranjeros como nacionales.
Sí, efectivamente, ese es justo el propósito. Arturo, ¿algo más?
Pues nada, desearles un magnífico fin de semana largo.
Que así sea, igualmente, disfrútalo y descansa.
Igualmente, un abrazo, hasta el martes.
Hasta el martes, gracias. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Sí, es que ciertamente ya lo que estaba sucediendo en Tulum, pues era como para, ¿qué le digo yo?, para el drama. ¿Por qué? Porque sin duda el turismo es parte de lo que mueve la economía y lo mueve de manera importante. Y entonces la gente decía, bueno, pues no podemos ir a las playas siendo la playa pues el principal atractivo turístico, ¿no? Digo, pues si usted va a la playa y quiere ir justamente ahí a la arenita y al mar y tal, y nada, no puedes pasar. Pues, ¿cómo? Me hubiera quedado entonces en la bañera de mi casa. Digo, para ir tan lejos, para que no te dejen disfrutar de lo que se supone es el atractivo turístico, pues definitivamente no. Es por eso que se abrieron estos accesos gratuitos para las playas del Parque del Jaguar y la zona hotelera, ¿no? Como bien lo mencionaba ya Arturo, el Parque Nacional del Jaguar, porque sí, los hoteles decían, inclusive, no, pues nada más para los clientes, pero muchas otras personas que pues tenían todo el derecho a disfrutar de la playa, no lo podían hacer hasta que les pusieron un tate quieto, como hubiera dicho mi abuela. Pero sí, definitivamente creo que el hecho de empezar a perder turistas fue lo que motivó a decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Pues esto es lo que estamos haciendo mal. Es una medida entonces que se implementó ante esta caída del turismo, atribuida en parte a lo que ya decíamos, al cierre de accesos públicos previos y a los altos precios, que también Tulum se volvió carísimo. De hecho, Cancún es un destino turístico bastante caro. Pues bueno, esperamos que esto pueda, que sirva de lección. Como dicen también, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. En lugar de haber cuidado cierto sector del turismo, pues terminaron ahora sí que corriéndolo, y ahora otra vez ahí lo quieren de vuelta con estas acciones. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Estamos de vuelta con usted en Sábado en Metrópoli. Gracias por estarse ya anotando para el libro, la propuesta de lectura del día de hoy, que es Memorias de un solterón, de Emilia Pardo Bazán, de la editorial Lectorum. Es una, me parece, una autora para descubrir. Le recuerdo que ella, pues, nació en el año de 1871 y fue una mujer que, digamos que para su tiempo, perdón, 1851 fue cuando ella nació, para su tiempo estaba, digamos que muy adelantada, novelista, periodista, ensayista, crítica, dramaturga, poetisa, traductora, en fin, una mujer muy, muy completa, que en este libro también me parece a mí que el personaje femenino, porque el soltero empedernido es un hombre que se llama Mauro Pareja, y que ya sabe usted, esos que se niegan a casarse, usted ya lo va a descubrir, pero en algún momento determinado llega a su vida una mujer que, por cierto, se llama Feita Neira, así se llama, no es broma, Feita Neira, y es una mujer que me parece tiene mucho de del perfil o de las características de lo que era Emilia Pardo Bazán, es decir, una mujer como muy revolucionada para su tiempo, que podía inclusive rebasar a Mauro Pareja, y ahí viene también parte, digamos, de lo interesante de esta trama, donde este hombre que se niega a casarse o que niega a casarse descubre esta mujer que literal lo rebasa. Es como querer subirse a un tren en movimiento, pero al mismo tiempo es una crítica social y este retrato de lo que era efectivamente la lucha femenina por la libertad de decidir en muchas cosas, entre ellas justamente pues la del amor, porque a Emilia hay que recordar que a los 16 años pues prácticamente la casaron con quien la familia quería, ¿no? En fin. Bueno, pues aquí está la propuesta, Memorias de un solterón, Emilia Pardo Bazán, Lectorum es la editorial, y usted ya sabe cómo puede participar con nosotros. Solamente díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Déjeme leer algo de su amable comunicación. Alberto Reyes Santa dice, la marcha del día de hoy es la noticia. Y bueno, dice, la marcha del día de hoy de los jóvenes de la generación Z y la crítica de la presidenta diciendo que son de derecha y que van a ir gente adulta. No sabía que para ejercer el derecho de manifestarse había límite de edad. Nos dicen también Buenos días, gracias por el apoyo de siempre. Ay, bueno, por aquí es Irene López, que amablemente manda un saludo a todo el equipo de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias, Irene, igualmente para usted. Nos dicen saludos, feliz fin de semana para todo el equipo de Radio Metrópoli. Oscar Romero no deseó participar con el saludo. Nosotros nos sentimos muy contentos, don Oscar, que usted amablemente esté en la sintonía de la estación de las noticias. Quiero participar en la rifa del libro La Noticia, las amenazas de muerte a la alcaldesa de Uruapan. Nos dice Silvia Alcalá Iñiguez. También muchas gracias a don Pedro Ángeles Rangel, quien nos dice agradecido por el libro que gané, Un pez fuera del agua. Ya lo recogí. Ah, qué bueno. Pues felicidades. Entonces disfrute usted mucho la lectura de ese libro. También por aquí se apuntan para el libro Verónica Flores Vázquez desde Zapopan, y para ella la noticia es la noticia de la semana, la marcha de hoy de la generación Z. Estamos por aquí con otra comunicación. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia internacional. Bombardeo de Israel en la Franja de Gaza. Sí, hombre, otra vez, y se supone que están en alto al fuego. Ahora hablamos de eso. La nacional, la protesta de la gente. Local, el cobarde asesinato de las dos agentes viales. Deportiva, que perdió el América. Bueno, ganó el América femenil a las Chivas. Por cierto, participo por el libro. Dice, ¿cuándo te vas a ir de vacaciones? ¿Acampas ahí en Notisistema para hacer las efemérides? Pues casi, casi, don Paco. Dice, porque, ok, pues sí, estamos aquí trabajando y adelantando a veces trabajo, ¿no? Cuando uno tiene, o se tienen que pedir días o alguna situación, inclusive a veces hasta de corte personal, donde pues se necesita el tiempo para resolverlo, ¿no? Un abrazo también para usted. En otro comentario, es una pena que la señora Sheinbaum se fije más en la forma que en el fondo de la marcha de hoy. Un adolescente asesinó a un presidente municipal, el cual estaba siendo cuidado por un equipo de seguridad amplio. Y la señora Claudia haciendo hincapié en que Vicente Fox no pertenece a la generación Z. Soy Juan Calderón y espero que pasen un bonito día. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice, Salinas Pliego, para ella la noticia, participa por el libro, se niega a pagar en abonos facilitos, tiene un adeudo de 48,343,000 pesos. Aquí en la colonia queremos hacer la cooperacha para ayudarle a pagar. Hombre, Jacqueline, cuánta generosidad. ¿No me quiere incluir ahí en su cooperacha? Tengo algunas deudas. Algunas deudas también, digo, ya que anda de generosa con Salinas, oiga, sea más generosa acá con los cercanos, no sea malita. Un abrazo, Jacqueline. Tomás Jaraz Navarro dice, el gobernador no fue al Congreso a rendir su informe de gobierno. Para él esa es la noticia. Jesús Antonio Solórzano Sanabria dice que la noticia es el asesinato de las dos mujeres de tránsito en El Salto. Saludos a todos en el programa. Muchas gracias. Aquí parte de su comunicación. Yo les voy a seguir anotando a los interesados, por supuesto, en el libro del día de hoy, en las papeletas para, poco antes de que concluya este espacio, ya sabe usted que las lanzamos al viento junto con las penas, y mi querida Luz será quien ahí en el aire cache a un ganador. Pero también tenemos un poco de música, ¿no, Charlie? Perfecto, un poquito de música que alegre el alma, eso espero yo, y deseamos todo el equipo del Sonido de la Música que sea de su agrado. Espero que haya sido de su agrado esta efeméride del hombre del mechón blanco, Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, que usted recordará que también a David Sáizar le decían el rey del falsete, pero digamos que primero fue a Miguel Aceves Mejía, y dicen que cuando Miguel Aceves se enteró que a David Sáizar también le decían el rey del falsete, bueno, los tacos que se había comido le cayeron mal. Ese día cuando se enteró que no le cayó nada bien, dicen, hay una anécdota que dice que no le cayó nada bien que David Sáizar también lo llamaran el rey del falsete, porque decían que Miguel Aceves decía que él era el único rey del falsete. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Leyenda urbana? En fin, cosas de la música. Tenemos pausa, ¿verdad, Charlie? Bueno, hacemos una pausa entonces y ya regresamos con usted a Sábado en Metrópoli. Continuamos con usted en esta emisión de Sábado en Metrópoli y, como lo comentábamos, efectivamente, por parte de una persona que nos recordaba en cuanto a la noticia de la semana, este nuevo ataque del ejército israelí sobre Gaza, lo cual pues es una verdadera pena, porque se supone que estamos en este momento, o están, ¿no? Están en un alto al fuego. Es un alto al fuego, es un pacto que se hizo y se supone que sigue en vigor. Pero pues el ejército israelí bombardeó diferentes puntos, tanto al norte como al sur de la franja de Gaza, a la primera hora de este sábado, de acuerdo con información que difundió la agencia de noticias palestina Wafa. La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shuhaya, al este de la ciudad de Gaza. Asimismo, un dron israelí disparó contra la zona este del campo de refugiados de Jabalia, también ahí en el norte de la franja. Afortunadamente, ninguno de esos bombardeos causaron víctimas, de acuerdo con la agencia Wafa. En el sur, hubo buques de la Armada israelí que abrieron fuego hacia la costa de Rafah. El ejército israelí, por su parte, pues no se ha pronunciado sobre ninguno de estos ataques, si bien suele justificarlos asegurando haber detectado presencia de terroristas en la línea amarilla, porque efectivamente ese ha sido siempre el argumento de Israel. Es la línea amarilla, es este punto en el que se han replegado dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo. Esta tregua se supone que entró en vigor el 10 de octubre y, sin embargo, aún así, el ejército israelí ha matado a 261 palestinos y causado heridas a otras 632 personas. Pues, en fin, ahí está el tema, el alto al fuego. Pues es un poco más en el, digámoslo así, en el papel. Otra cosa de las que llaman a nivel internacional, sin duda alguna, la atención, es lo que está sucediendo precisamente con Venezuela y con estos buques que están apostados ahí en el Caribe. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que ya sabe, en cierto modo, o que ya decidió en cierto modo, qué es lo que va a hacer con Venezuela, que ya sabe cuál sería el siguiente paso para seguir en Venezuela. Usted sabe que Venezuela ha denunciado que este despliegue militar que tiene Washington ahí en el Caribe tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro. Y lo que pasa es de que este anuncio que da el presidente de los Estados Unidos llega un día después de que este país, nuestro vecino país del norte, informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico del Pacífico y el Caribe, con la llegada a la región del portaaviones más grande del mundo, que es el USS Gerald Ford, que llegó hace unos días. Ha sido muy controversial porque efectivamente han tenido como blancos algunas embarcaciones que aseguran ellos estaban transportando droga hacia los Estados Unidos. Hay quienes dicen que no son barcos embarcaciones que estaban transportando droga, sino que eran pescadores, simples y llanos pescadores. Hay una situación pues ahí un tanto cuanto complicada, pero dice Trump, le fue cuestionado. Una periodista, de hecho, camino al avión presidencial Air Force One, mientras viajaba a Florida, le pregunta justamente por este tema de Venezuela. Y Trump le dice, en cierto modo, pues sí, he tomado una decisión. No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas. Pero dio a entender, efectivamente, que tenía ya contemplado algo más. O eso dice él. Porque ya ve pues que el protagonismo es algo que se le da bastante bien a Trump y es muy factible que en aras también de crear como este halo de misterio, ¿no? ¿Y ahora qué va a hacer con Venezuela el presidente de los Estados Unidos? ya lo sabe él, y a lo mejor ni siquiera lo sabe, ¿no? Pero para, digamos, hacerse el interesante. En fin, el asunto es que sí llama la atención, porque ahí está Trump con su ambigüedad estratégica, como le han denominado algunos. Leo más de su comunicación. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Nos dice Sergio Quesada que saben de que Baja California Sur está vendiendo playas y caminos a extranjeros, sobre todo gringos, con el gobernador Víctor Castro. Dos videos de Facebook lo describían. Saludos. Bueno, pues habrá que buscar esta información, señor Sergio Quesada. Particularmente no tengo ninguna información que corrobore una venta de esta magnitud que dice usted se reporta en Facebook. La noticia más importante de la semana es lo sucedido en Tlaquepaque. Participo por el libro, nos dice Eudalda Cortés. Eudalda, ¿tiene usted un segundo apellido? Les pido, si son tan gentiles, que me pongan su nombre completo. Sé que hay personas que solamente tienen un solo apellido, pero si son dos los apellidos, pónganmelos, por favor, porque la persona que resulte ganadora nos debe de traer justamente una identificación con su nombre completo, por favor. Doris Patricia Castrejón Hernández dice que la noticia es la generación Z. Despierta. Alicia Tinoco Martínez dice que participa por el libro y bueno, para ella la noticia es la marcha de la generación Z. En otro tema, los israelitas, judíos, hebreos son peores que Hitler con los palestinos después que les quitaron parte de su territorio. Los dejaron levantarse y sacaron sus verdaderos sentimientos. ¿Cómo está la noticia de las agentes que mataron en El Salto y que de verdad no hacen nada, y hoy la marcha por el alcalde? Dios cuida a la señora esposa y a su familia. Participo por el libro, dice la señora Gloria Ruiz Sahagún. Que tengan un buen fin de semana largo. Gracias igualmente para usted. Tengo aquí a Federico Marín, dice, considera que la noticia es la atención a los pueblos wixárikas de la región norte con presupuesto para caminos y participa en la rifa del libro. Señor Federico Marín, ¿es un nombre completo? Si no, por favor, está usted a tiempo de escribirlo completo, si es tan amable. Soy Lourdes Delgado, no participo por el libro. Soy una persona con discapacidad y no puedo ir a recogerlo. ¿Me puedes decir quién es el autor del libro Un pez fuera del agua? Quiero comprar algunos libros. Bendiciones para todo su equipo. Me gustó mucho la efeméride de Miguel Aceves. Muchas gracias, Lourdes. Sí, con mucho gusto. Un pez fuera del agua es de la autoría de Gonzalo Sánchez de Tagle. Así se llama. Gonzalo Sánchez de Tagle. Es uno de los libros que regalamos, por cierto, de la editorial Textofilia. Un pez fuera del agua. Interesante ese libro, ¿eh? La verdad es que es un libro bastante interesante. Creo que disfrutará la lectura. Nos dicen, hoy sí te estoy escuchando en vivo. Ah, muchas gracias. La noticia de la semana son las reacciones por el asesinato de Manso, tanto de su esposa como de la Guardia Nacional y de las otras autoridades. Es lo que nos dice Ana Rosa Ibarra Ochoa. Muchísimas gracias, Ana Rosa. En otras comunicaciones, más de lo que usted amablemente nos hace llegar, la noticia de la marcha de hoy. Ojalá que ya nos toque el libro a alguna mujer. Siempre les toca a los hombres. Gracias, Magdalena Morán López. Ay, pues, ha estado variadito. No, sí, también le ha tocado a algunas damas ser las ganadoras, Magdalena. Bueno, ahora sí que es cuestión de suerte, ¿eh? O sea, acuérdese usted, literal. Yo lo que hago es que lanzo todas las papeletas, cada papeleta tiene el nombre de un participante, y los cita, se cacha una en el aire. ¿Usted cree que va a alcanzar a leer? A ver. No, es así, literal. De verdad, Magdalena, ahora sí que es cuestión de suerte, de verdad, cuestión de suerte. Ok, perfecto. Ah, don Federico, muchas gracias por ratificar. Federico Marín, así lo anoto entonces. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos ya en este instante. Gracias también a Eudalda Cortés Sandoval. Nos vamos en este instante al noticiero Notisistema de las 8 y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de sábado en Metrópoli.